Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 18 de diciembre. Un día que hemos comenzado con algunos bancos de niebla. Tengan precaución si están al volante o van a estarlo dentro de unos minutos. Según nos dicen los del tiempo, no lloverá hasta esta noche, que será cuando un nuevo frente de lluvias cruce toda la región de Madrid. Ahora mismo hace bastante frío. Decírselo con toda franqueza. Hace bastante frío. Y abríguense ahí fuera. 0 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Hace un frío que pela, técnicamente hablando. Técnicamente, las enmiendas ya están presentadas y hay tensión en la Comunidad de Madrid. La decisión de Vox, del partido de Abascal, de sumarse al bloque de la izquierda y de la extrema izquierda, presentando su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de deducciones fiscales para 2020, tal y como les avanzamos ayer en Buenos Días Madrid, sigue protagonizando la actualidad política regional. Vox lo justifica en que quiere unos nuevos presupuestos y que estos incluyan nuevas deducciones, no estas 3 en concreto que lleva el proyecto, que afecta a unas 30.000 personas y supone una rebaja de unos 16 millones de euros, como señal que lanza el gobierno de la Comunidad de Madrid a futuras rebajas y a una política muy similar a la que se viene desarrollando en la Comunidad de Madrid durante las últimas décadas de rebajas de impuestos. La decisión no la entiende el gobierno de la Comunidad de Madrid. Este bloqueo que va a realizar Vox de esta iniciativa del gobierno regional. El vicepresidente Ignacio Aguado estaba ayer aquí en Buenos Días Madrid.
Yo pensaba que en temas fiscales y de rebajas fiscales podíamos contar con el apoyo de Vox, pero veo que no están por la labor, así que bueno, me llama la atención, lo respeto, y aún así seguiremos defendiendo de este gobierno liberal bajadas de impuestos en la medida de lo posible, siempre que sea posible, para aliviar el bolsillo de los madrileños.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, se ha mostrado sorprendido por esta decisión de Vox de presentar una enmienda a la totalidad, al igual que el PSOE, Más Madrid y Podemos. Ha acusado a Vox de unirse a la izquierda para impedir que los madrileños puedan tener rebajas de impuestos.
Y esta ley, este proyecto de ley del gobierno, pretende comenzar a cumplir con ese acuerdo con Vox. Y lo que hace Vox es presentar una enmienda a la totalidad. Precisamente lo mismo que hace la izquierda radical.
Es un asunto del que hablaremos, por supuesto, a lo largo de esta mañana. Es el asunto fundamental en la actualidad de la crónica de Madrid. Ese proyecto de rebajas de impuestos que Vox le bloquea al PP y a Ciudadanos. Veremos qué consecuencias políticas tiene si el proyecto es devuelto al gobierno regional y por lo tanto no entra en vigor con efectos 1 de enero cuando sea aprobado dentro de unas semanas, que era el plazo previsto. El gobierno de la Comunidad de Madrid, que echó a andar el pasado mes de agosto allá por el puente de agosto, que fue cuando se hizo la investidura en la Comunidad de Madrid, no había un mejor momento en el mes de agosto, sin duda, que el puente de agosto. Pues bien, no hay un mejor momento en el año que entre Nochebuena y Año Nuevo para hacer una investidura, sin duda. Y si cae por la zona del Día de los Santos Inocentes, estamos acertando, sin duda. Se prepara una investidura de Pedro Sánchez para los días 27, 28 y 30, o por lo menos es el calendario que viene circulando durante las últimas horas con bastante posibilidad de ser así. ¿Qué puede ocurrir? Entre medias está la decisión que tiene que tomar el Tribunal Europeo sobre la inmunidad de Junqueras, que puede cambiar o no la opinión de Esquerra Republicana, que tiene un congreso este fin de semana, y después una asamblea general de su dirección. El lunes sabremos, por lo tanto, si hay investidura de Sánchez para el final de la semana siguiente, es decir, para los días 27, viernes, 28, sábado, Día de los Santos Inocentes, y 30 de diciembre, víspera del final del año, de las 12 campanadas. Sánchez va a seguir llamando por teléfono a quienes no tienen competencias en este momento para la toma de decisiones en la investidura. Ha llamado a los presidentes autonómicos, va a llamar a los agentes sociales, va a seguir con la ronda telefónica. Ayer se comprometió con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a celebrar una reunión bilateral a la que Sánchez accedió, pero una vez que haya gobierno, dentro de una nueva ronda con el resto de presidentes regionales, así como en la conferencia de presidentes autonómicos. Torra le pidió a Sánchez la independencia y la libertad de los presos condenados por sedición. La independencia está fuera de la legalidad y poner en libertad a los condenados por sedición también está fuera de la legalidad. Es decir, que le pidió al presidente del gobierno cuestiones que están fuera de la ley. Esa es la versión que se dio en Moncloa, la versión de que habrá una nueva reunión, una cumbre de todos los presidentes. Luego está lo que dijo la portavoz de la Generalitat, Michelle Budó, que anunció una reunión presidente a presidente en cuanto se haya investido Sánchez, es decir, una reunión bilateral y al margen del resto de presidentes en las que se trataría, pues eso, las cuestiones que están fuera de la legalidad, la independencia y la libertad inmediata de los presos condenados por sedición.
Lo que nosotros celebramos es que se haya accedido a esta reunión entre los dos presidentes y que se haya trasladado la voluntad por parte del gobierno español o por parte del presidente Sánchez de que esta sea la legislatura del diálogo, cosa que nos hubiese gustado que también la legislatura anterior hubiese sido la del diálogo porque nos hubiese permitido avanzar mucho más y quizás no estaríamos en esta situación.
Dentro de esa ronda de llamadas, de Sánchez llama por teléfono, también habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que le reprochó que quiera pactar con los independentistas. También pidió a Sánchez que, si consigue formar gobierno, no le dé a Podemos ministerios como el de Hacienda.
Le he pedido, como un favor ya, es que al menos al frente de la Hacienda, al frente de la economía y de la educación de España, no ponga comunistas, que no ponga a esta gente que va a ir contra la iniciativa privada y que lo va a destruir todo. Es que toda esta gente no quiere en ningún momento estabilidad ni que a España le vaya bien. Le veo que está tranquilo, que está muy confiado con su pacto y que esto sigue para adelante. Y yo lo que le he pedido sobre todo es que tenga en cuenta que esos socios que tiene en ningún momento le van a dar estabilidad, sino todo lo contrario, y en cuanto pueda le fallarán.
Son los socios de la investidura, los socios de la moción de censura de finales del mes de mayo del año 2018, cuando Sánchez fue elegido presidente tras conseguir expulsar a Rajoy del poder con lo que Rubalcaba, que para descanse, denominó como el gobierno Frankenstein. Bueno, pues ayer hubo en la ronda de consultas, además de las telefónicas de Sánchez, estuvo la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, reuniéndose con Esquerra, Juntos por Cataluña, la CUP, Bildu, Más País y Compromís. Hay que pasar hoy la galería de fotos de esos posados que hizo Adriana Lastra y Rafael Simancas con los portavoces de estos grupos, y hay que ver, por ejemplo, las sonrisas de los representantes de Bildu y las caras muy serias de Lastra y de Simancas. Hay que repasar esas imágenes en el día de hoy, merece la pena. Lo que sacamos de esas reuniones sobre si habrá acuerdo o no con Esquerra, la impresión de Errejón o de Baldoví de Compromís, pues nos dan alguna pista.
Creo que si somos prudentes, si somos cuidadosos, creo que tiene viso de salir bien.
Salgo de la reunión moderadamente optimista. Creo sinceramente que la cosa puede salir. Se nos ha transmitido que están habiendo avances.
Una de las personas con las que se reunieron los dirigentes socialistas fue la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, que ayer supo que le va a procesar al Tribunal Supremo, que ha abierto causa penal por la adjudicación de varios contratos a dedo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas. El tribunal cree que hay indicios de cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la administración y fraude documental. El Supremo asume también la investigación sobre el beneficiario de esos contratos, el informático Isaías Herrero, al considerar que los hechos que se le atribuyen a uno y a otro no se pueden separar. Por cierto, que este individuo, el beneficiario de las ayudas, está condenado por narcotráfico. No falta de nada en esta noticia. Y la noticia del día está en Barcelona, una vez más. Barça-Madrid. El Madrid viaja esta mañana. Máxima protección. Van a estar todos incluso en el mismo hotel, los del Madrid, los del Barça, los árbitros, para que los Mossos de Escuadra tengan más facilidades en el asunto de la seguridad. Veremos qué ocurre en las manifestaciones anteriores al partido y lo que ocurre durante el encuentro, que por supuesto lo contaremos en Onda Madrid con todo detalle durante todo el día y a partir de las 7 una programación especial. Y luego les cuento, porque también van ustedes a poder opinar de algo de esto, de este partido, en nuestra web, en ondamadrid.es y telemadrid.es, pero eso se lo voy contando a partir de las 7, que de momento hay otras noticias con Ángeles Martín y David Herráez. Cárcel para 3 exdirigentes del PNV en el mayor caso de corrupción, sobornos en Euskadi.
La sentencia del caso de Miguel impone penas que van desde los 6 a los 13 años de prisión. El tribunal ve probado que entre 2005 y 2009 el máximo responsable del PNV alavés, Alfredo de Miguel, dirigió una red para cobrar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Prisión permanente revisable para el asesino de Diana Kerr.
La Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a José Enrique Abuín, alias El Chicle, a la pena de prisión permanente revisable y a 10 años de liberación libertad vigilada desde que concluya esa medida. La sentencia también le prohíbe acercarse a la familia de Diana, que era la que deberá indemnizar.
Ordenan búsqueda y captura de dos violadores de Manresa huidos de la justicia.
Se trata de dos de los cinco condenados por la violación múltiple de una menor en 2016 que ayer no se presentaron a la vista de ingreso en prisión provisional.
Novedades en la investigación del caso Marta Calvo.
La Guardia Civil ha encontrado restos orgánicos en el codo de una tubería de la casa donde el detenido Jorge Ignacio Palma confesó que la había descuartizado. El laboratorio analizará el ADN para determinar si los restos pertenecen a la joven.
La tasa de jóvenes emancipados es la más baja desde 2002.
Casi uno de cada tres jóvenes españoles de 30 a 34 años sigue en casa de sus padres, según un estudio del Consejo de la Juventud. El informe eleva hasta el 94% la parte del salario que tienen que destinar de media para alquilar una vivienda en solitario, el porcentaje mayor desde 2006.
Bruselas reprende a España por los elevados niveles de paro y deuda pública y privada.
De los 11 indicadores que evalúan las autoridades comunitarias, España suspende en 4. Preocupa sobre todo el dato del paro situado en el 17,4%, más de 7 puntos por encima del umbral, y que afecta sobre todo a la población joven y menos cualificada.
El Papa levanta el secreto pontificio para los casos de abusos.
Las diócesis y órdenes religiosas deben entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Además, las víctimas podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables.
Francia se moviliza en defensa de las pensiones.
Por primera vez en una década, los cinco sindicatos de los trabajadores franceses han marchado juntos para evitar el proyecto de reforma que el presidente Emmanuel Macron quiere ver aprobado el próximo verano. Ambas partes retoman hoy el diálogo.
Miles de personas piden la destitución, el impeachment de Trump en Nueva York.
El punto de encuentro ha sido Times Square y desde allí han recorrido la ciudad para pedir que salga adelante el juicio político con el que se pretende apartar de su cargo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Cámara de Representantes vota hoy archivar el impeachment o abrir un juicio contra él en el Senado.
Deportes, novedades en la Vuelta Ciclista a España.
La de 2020 será extramontañosa y más internacional que nunca. Partirá de Utrecht el 14 de agosto y las tres primeras etapas ya confirmadas se disputarán en suelo neerlandés. Ya en España, la Vuelta llegará por primera vez a la Laguna Negra y no recorrerá Andalucía.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora despiertan las vías madrileñas, ya van a encontrar retenciones en la entrada a la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Torrejón de la Calzada. En el resto de vías, circulación en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y arrancamos con una operación antiterrorista de Madrid. Como ha informado Radio Televisión Madrid, la policía ha detenido este martes en Parla a dos personas que están acusadas de yihadismo. La operación ha incluido el registro de un domicilio situado en el número 20 de la calle Leganés de esa localidad. Los detenidos son dos hermanos magrebíes que han sido trasladados a comisaría. El programa de Telemadrid Madrid Directo conseguía hablar con otro joven hermano de los detenidos que se encontraba presente en el momento en que los agentes reventaban la puerta para entrar en el piso.
Han destrozado la puerta y entraron a por nosotros y nos han acusado a mi hermano y otro hermano, uno de una célula yihadista y otro con drogas, sí. Mi hermano le dijo a mi madre, oye, que a mí me han acusado. Yo no soy ni terrorista, ni yihadista, ni nada, ¿sabes? Sí, a mi madre. Y le pusieron las esposas y se la han llevado a la comisaría.
En la operación han intervenido agentes de la Interpol. Hay que recordar que en el pasado mes de octubre ya fue detenido en Parla otro presunto yihadista en cuya vivienda se encontraron sustancias para fabricar explosivos. Pena máxima para Enrique Abuin, el chicle, el asesino de Diana Kerr. La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de acuerdo con la sentencia emitida por el jurado popular, le ha condenado a una pena de prisión permanente revisable. Lupe Ortiz.
La sentencia da por probado que el chicle mató a Diana Kerr, que lo hizo con alevosía porque antes de ahogarla con una brida al cuello había abusado sexualmente de ella y quería ocultar ese primer delito. La estranguló y arrojó después su cuerpo desnudo a un pozo. El jurado popular no creyó a José Enrique Abuin y su historia de que la muerte de la joven madrileña fue accidental, de que lo hizo sin querer tras haberlo sorprendido ella robando gasoil. Nada de eso es verosímil a tenor honor de la prueba practicada, dice el juez, que le impone la prisión permanente revisable, la mayor condena posible en el Código Penal, por asesinato con alevosía y agresión sexual, también por un delito de detención ilegal. Abuin, una vez cumpla la condena, no podrá acercarse a la familia de Diana Kerr durante 10 años a menos de un kilómetro y deberá indemnizar a los padres y a la hermana menor con 200.000 euros. Diana hoy sonríe desde el cielo, ha escrito su padre, Juan Carlos Kerr, una vez conocido el fallo judicial.
Y hablamos de un intento de violación ocurrido aquí en Madrid. Una vecina del barrio de Las Rosas, en San Blas, denunció el pasado domingo, según informa ABC, un intento de agresión sexual sufrido mientras paseaba a sus perros de madrugada. La víctima, que recibió tocamientos, pudo zafarse del atacante gracias a una lima de uñas que llevaba en la mano y que intentó clavarle en el brazo. En pleno forcejeo, el individuo soltó a la mujer y se marchó. Ella avisó al 091 y una patrulla se personó en el lugar. Los agentes le acompañaron a comisaría, donde presentó denuncia. 6:15 de la mañana, como ayer les adelantábamos aquí en Buenos Días Madrid, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad al primer proyecto de presupuestos regionales. Hoy hablaremos con más profundidad de este asunto con Rocío Monasterio, a quien Juan Pablo Colmenarejo va a entrevistar en torno a las 9:25 de esta mañana, pero la portavoz de Vox ya exponía ayer algunos de los motivos que les han llevado a presentar esa enmienda. José Frutos.
Vox rechaza el proyecto estrella del gobierno por entender que la inexistencia de presupuestos limita el alcance de las rebajas fiscales. Rocío Monasterio quiere negociar las cuentas de 2020 y encajar ahí más deducciones.
Lo demás es tomar el pelo a todos los madrileños. Además, la rebaja que se proponía ni siquiera compensaba el gasto político de las cuatro nuevas consejerías.
Y pone nombre a los obstáculos para pactar las cuentas con sus socios de investidura.
Aquí parece que el obstáculo son el señor Aguado y una parte del Partido Popular que no entiende y que parece que está dedicado a la política de trileros.
Las tres primeras deducciones previstas para enero se referían a cuidados a dependientes, vivienda para jóvenes y estudios universitarios.
También aquí en Buenos Días Madrid, el vicepresidente regional ha adelantado las reacciones a esa decisión de Vox. Ignacio Aguado.
Con esta enmienda a la totalidad, pues entiendo que lo que busca es bloquearla. No sé muy bien por qué, porque es una rebaja fiscal inteligente desde mi punto de vista, bien pensada. Es verdad que no es la gran rebaja fiscal que queremos impulsar de IRPF a lo largo de la legislatura, pero sí que tocaba tres deducciones importantes.
Desde el Partido Popular también se reacciona, lo hace el portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, acusa a Vox de alinearse con la izquierda.
Y esta ley, este proyecto de ley del gobierno, pretende comenzar a cumplir con ese acuerdo con Vox. Y lo que hace Vox es presentar una enmienda a la totalidad. Precisamente lo mismo que hace la izquierda radical.
Y es que Vox coincide con los tres grupos parlamentarios de izquierda en presentar enmiendas a la totalidad de ese proyecto de ley de medidas fiscales, aunque eso sí, por diferentes motivos.
Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE enmiendan el proyecto de medidas fiscales por no beneficiar a los más necesitados, ya que es ajeno, dicen, al criterio constitucional de progresividad tributaria. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Y ya que lo cree la Constitución española, pues pensamos que no puede dar igual que una familia ingrese 15.000 euros o 200.000.
Una enmienda a la totalidad para defender los servicios públicos de aquellos que quieren perdonarle 3.500 millones de euros a los superricos.
Isabel Serra, de Unidas Podemos, añadía que el gobierno regional está en situación de clara debilidad con la oposición de cuatro grupos a sus medidas y su dependencia de Vox.
Tras la espantada de Vox con respecto a los presupuestos regionales, en el Ayuntamiento de Madrid crecen las dudas acerca de si Vox repetirá la jugada. Mar García.
En la cuenta atrás, sin despejar Vox dudas, dice su portavoz de Hacienda, Aranzazu Cabello.
Estamos trabajando en ello y que el viernes es el punto final de todo nuestro trabajo. Eso es, trabajando y trabajando mucho.
Apurando plazos la confirmación de la delegada de Hacienda, de Engracia Hidalgo.
Seguiremos negociando con el grupo Vox para que en el pleno, cuando terminemos el pleno, pase lo mismo, que os diga lo mismo, que ya que tenemos presupuesto.
y sobre la exigencia de eliminar subvenciones a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Van las negociaciones, lo cual es importante. Siempre que se están negociando hay que mantener las negociaciones en la mesa.
Esto para unos presupuestos con dos enmiendas a la totalidad rechazadas en comisión, la de los socialistas y la de Más Madrid. Rita Maestre, su portavoz.
Que el Partido Popular y Ciudadanos han decidido de forma clara pactar con la extrema derecha negacionista del cambio climático y negacionista de la violencia machista.
De ellos, 117 enmiendas parciales de 360 presentadas a las cuentas de Madrid.
En la Asamblea Regional, la Comisión de Avalmadrid ha escuchado ya las primeras declaraciones de los comparecientes. Eva Piera, que fue vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid y presidenta de esa entidad, ha asegurado que trató a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, igual que a cualquiera que se le acercó durante sus años como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo para solicitarle información sobre las ayudas. Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso habló con la presidenta de Avalmadrid, Eva Piera, cuando el aval a su padre ya le había sido concedido y solo para pedir asesoramiento como se hace con cualquier otro ciudadano.
Yo efectivamente en esa labor que hace Avalmadrid de información y asesoramiento a miles y miles de pymes, autónomos y emprendedores es en el contexto en el que yo he podido atender a toda persona que mi actividad también pública me ha pedido, oye, ¿con quién puedo referir para informar?
Y ¿me puede concretar qué le pide Isabel Díaz Ayuso?
Un contacto.
¿Un contacto?
Sí.
¿Para qué?
Para información y asesoramiento. Yo no he hecho ningún trato de favor absolutamente a nadie que tuviera una relación especial conmigo.
Según Piera, no hizo nunca sin ningún seguimiento del aval concedido al padre de Díaz Ayuso.
Nunca, jamás, después de pedirme un contacto en Avalmadrid para tener información y asesoramiento, he vuelto a hablar con la señora Díaz Ayuso de esto.
Piera aseguraba que en todas las entidades financieras hay morosos y hay fallidos y destacaba que durante su mandato en Avalmadrid nunca se superó una ratio del 5% de morosidad pese al contexto de crisis económica.
Los partidos de izquierda insisten en que los expresidentes regionales y Díaz Ayuso vayan a la comisión. Escuchamos a Pilar Sánchez Acera de PSOE, Pablo Gómez Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
Tampoco entendemos esa necesidad que tiene tanto PP como Ciudadanos de no asumir que vengan los presidentes de la Comunidad de Madrid para hablar de la gestión que sobre Avalmadrid se ha estado realizando por parte de sus presidentes.
Creo que a lo largo de toda la sesión ha sobrevolado todo el rato el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Hay algunas cuestiones que han podido responder los comparecientes y hay otras que desgraciadamente no han podido responder.
Que se reitera lo que hemos dicho los diferentes grupos de la oposición, que los expresidentes de la Comunidad de Madrid tienen que venir aquí a dar cuentas.
Isabel Díaz Ayuso ha respondido, reitera que no tiene nada que ver con este asunto.
También ha quedado claro que mi casa, ni siquiera estaba metida en ese aval. Se ha visto que es una burda patraña la que organiza la izquierda contra mí y mi familia durante todos estos meses y que yo no tengo nada que ver ya con este tema.
La Comunidad de Madrid quiere acabar con la ocupación por parte de las mafias de 59 de sus viviendas sociales. Para conseguirlo, va a denunciar ante la Fiscalía a sus responsables. Begoña Alarcón.
Viviendas ubicadas sobre todo en el ensanche de Vallecas y en localidades como Leganés, Valdemoro, Alcobendas o Arroyo Molinos. La Comunidad de Madrid tiene indicios de que tras estas ocupaciones se esconden mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Son organizaciones criminales vinculadas además a otros delitos como tráfico de drogas o prostitución. Enrique López es el consejero de Justicia e Interior.
Pisos que luego pueden incluso llegar a simular ventas o arrendamientos a otras personas, en algunos casos siendo conocidas por otras personas, en otros casos abusando de la situación de vulnerabilidad de esas personas. Y lo que queremos es poner en conocimiento de la Fiscalía las sospechas de que en estas viviendas además están cometiendo otro tipo de delitos, como es el delito de tráfico de drogas o delitos relacionados con la prostitución, etcétera, para que se proceda a la investigación de este fenómeno teniendo en cuenta que es una delincuencia organizada y no como una investigación individualizada de cada uno de los casos de ocupación.
Esto es solo el principio. La comunidad ha declarado la guerra a la ocupación ilegal. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Y un gobierno comprometido con la libertad, con la propiedad privada y un gobierno como este no puede permanecer al margen de determinadas violaciones de este derecho esencial, que es el derecho a la propiedad privada. No se puede ni mirar para otro lado, ni tampoco intentar que otros resuelvan exclusivamente tus problemas.
El Gobierno regional ha enviado a los ayuntamientos protocolos para agilizar los desalojos y formará también a los policías locales. También insta a la delegación del Gobierno a que refuerce la seguridad en los barrios afectados por este grave problema de orden público.
Y si hablamos de urbanismo, le cuento que las Torres Gemelas de Colón se quedan sin su icónico enchufe. El proyecto de reforma que ha presentado su actual propietaria mutua madrileña contempla la construcción de 4 nuevas plantas de oficinas en su parte superior. Ángel García.
La idea del arquitecto que va a llevar a cabo la remodelación, Luis Vidal, autor, entre otras cosas, de la T2 del aeropuerto londinense de Heathrow, es eliminar algunas plantas por abajo para construir donde ahora está el enchufe. El resultado no altera la altura total del edificio, se mantiene la estructura original y se realza su carácter singular como arquitectura suspendida. Además, se eliminan las barreras arquitectónicas a nivel de calle, dando especial cuidado a la gestión medioambiental, como destaca el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida.
La reducción del consumo de energía prácticamente en un 60%, la autogeneración de energía en un 10% y que el 100% de la energía sea renovable, lo que va a permitir eliminar prácticamente 1.000 toneladas de emisiones en la ciudad de Madrid, hacen sin lugar a dudas de este edificio un referente de lo que también tiene que ser la ciudad de Madrid, lo que debemos aspirar a hacer en la ciudad de Madrid, por tanto, un ejemplo de sostenibilidad.
Las obras suponen una inversión de 65 millones de euros. Los trabajos ya han comenzado en la parte interna y durarán unos 2 años, al cabo de los cuales Mutua Madrileña dispondrá de 20.000 metros cuadrados de oficinas del siglo XXI.
Y ahora hablamos de transporte. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, se ha reunido durante la tarde de ayer con los sindicatos de los trabajadores de la empresa municipal de transportes. Durante ese encuentro, los portavoces de los trabajadores han reconocido que no se ha producido ningún incumplimiento del convenio colectivo y ha mostrado su conformidad con las contrataciones que se prevén realizar el año que viene y que propuso la empresa y se aprobó en el presupuesto.
Se ha producido un reconocimiento de que no había ningún incumplimiento del convenio colectivo, una manifestación por parte de los sindicatos de no hacer nuevas huelgas, con lo cual se reanudan todos los grupos de trabajo y la comunicación entre los sindicatos y la empresa. Asimismo, han validado y dado por buenas la propuesta que hizo el Ayuntamiento de Madrid de 421 contrataciones para el año 2020 y nos hemos emplazado a mantener una nueva reunión dentro de 48 horas para estudiar un posible calendario de esas contrataciones.
Nueva reunión, pues, el próximo jueves. Vamos con la prensa que cuentan los periódicos de Madrid. Loli Jurado.
Pues comenzamos, por ejemplo, con las páginas de Mundo Madrid. La guerra de la basura se recrudece. Los residuos de los municipios del este podrían acabar en Toledo si no se alcanza un acuerdo con sobre Valdemín Gómez antes del 27 de diciembre. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que aún no ha tomado una decisión definitiva. La alternativa manchega sería excepcional y solo durante 3 meses. En ABC Madrid encontramos la Mutua inicia la reforma que hará de las Torres de Colón un icono de Madrid. Una inversión de 65 millones de euros convertirá el edificio que pierde su enchufe en la primera torre de consumo energético casi nulo. En La Razón Madrid, así actúan las mafias de la ocupación. Le devuelvo su casa por 10.000 euros. 59 viviendas públicas podrían haber sido ocupadas por estas mafias ante la sospecha de un patrón de actuación similar en el que están implicadas las mismas personas. Es por todo por lo que el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, anunció que la comunidad va a denunciar ante la Fiscalía Superior de Madrid las presuntas ocupaciones de estas viviendas públicas. Y en El País Madrid, Iván Espinosa y Rocío Monasterio promovían un negocio fraudulento. Pilar Martínez, concejal de Urbanismo, durante el boom inmobiliario, acusa a los dos dirigentes de Vox de haber incumplido reiteradamente la normativa.
El grupo coruñés Luarna Lubre llega a Madrid con el fin de gira de su último disco, Ribeira Sacra, Ángeles Martín.
Y a partir de las 11 de la mañana van a estar aquí con nosotros en Buenos Días Madrid, dándonos a conocer detalles del concierto que ofrecerán en el Teatro Nuevo Alcalá el 20 de enero. También van a aprovechar para presentar el adelanto de su nuevo disco dedicado al Camino de Santiago, en el que cuentan con la colaboración de artistas como Víctor Manuel o la gallega Ses.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por las tuberías,
las bandas que han tomado.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Serrano, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, en la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada y en la M40 densidad circulatoria ya en el tramo en Vallecas y Villa y Vicálvaro, dirección a la A2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente en este momento se circula con tranquilidad.
Información desde la Dirección General de Tráfico de Alfonso Martínez. No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de miércoles 18 de diciembre. A esta hora de la mañana hay que tener especial precaución con los bancos de niebla que hay en algunos puntos de la región. Hoy toca que pase un frente, aunque será por la noche, que nos va a dejar lluvias, nos dicen los del tiempo, durante los próximos días. Se nota que han bajado las temperaturas, yo se lo aviso, ya hace más frío que ayer. No sé por qué, pero hace más frío que ayer. Ha bajado la temperatura y hace un frío que pela, abríguense. 0 grados en la sierra, 3 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Bueno, ¿por qué? Porque estamos camino del invierno. Es que el domingo se sorteó de la lotería y cambia la estación. Y es la Navidad y hace frío y es invierno y ya sé por qué. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid contamos noticias. Las noticias al comienzo de esta jornada de miércoles 18 de diciembre, la decisión de Vox de sumarse al bloque de la izquierda y presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de rebajas fiscales para 2020 en la Comunidad de Madrid, tal y como les venimos contando en Buenos Días Madrid desde ayer, ha centrado la actualidad de la política regional, una decisión que no es entendida por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no entiende por qué Vox está en contra de bajar los impuestos en Madrid. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional y nos acompañaba ayer aquí en Buenos Días Madrid.
Yo pensaba que en temas fiscales y de rebajas fiscales podíamos contar con el apoyo de Vox, pero veo que no están por la labor, así que bueno, me llama la atención, lo respeto, y aún así seguiremos defendiendo de este gobierno liberal bajadas de impuestos en la medida de lo posible, siempre que sea posible, para aliviar el bolsillo de los madrileños.
También el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, se ha mostrado sorprendido por la decisión de Vox, al que acusa de unirse a la izquierda para impedir que los madrileños tengan rebajas de impuestos.
Y esta ley, este proyecto de ley del gobierno, pretende comenzar a cumplir con ese acuerdo con Vox. Y lo que hace Vox es presentar una enmienda a la totalidad. Precisamente lo mismo que hace la izquierda radical.
Vox lo justifica diciendo que es porque quiere unos nuevos presupuestos y que estos incluyan nuevas deducciones. Rocío Monasterio es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.
La mejor manera de bajar impuestos es hacer unos nuevos presupuestos. Lo demás es tomar el pelo a todos los madrileños. Además, la rebaja que se proponía ni siquiera compensaba el gasto político de las 4 nuevas consejerías.
Es la apuesta de Vox en este momento, echarle un pulso al gobierno del PP de Ciudadanos a sabiendas de la influencia que tiene Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que sin los 12 escaños de Vox en la Asamblea de Madrid no puede seguir adelante este gobierno del PP de Ciudadanos. Y con esa influencia va a seguir, con esa llave que tiene de paso Vox, va a seguir presionando. Bien es cierto que hay que tener siempre la medida de hasta dónde le da uno vueltas a la llave. No vaya a ser que al final se pase de rosca la llave y la consecuencia de la presión sea otra, porque la suma de los votos de Vox con los tres partidos de la izquierda de la Asamblea de Madrid evidentemente es superior a la del PP y Ciudadanos, y si este proyecto de deducciones fiscales es tumbado, pues sí nos da una idea de cómo va a ser esta legislatura y de lo que puede durar o no. Bien es cierto que puede ser una herramienta de negociación de Vox con el gobierno del PP y Ciudadanos. Lo veremos y lo preguntaremos a lo largo de esta jornada aquí en Buenos Días Madrid. Pendientes también de la investidura. La investidura en la Comunidad de Madrid, por cierto, fue en el Puente de Agosto. No había mejor momento en el mes de agosto que hacer la investidura en Madrid durante el Puente de Agosto. Pues no va a haber mejor momento en España para hacer la investidura de Pedro Sánchez que entre Nochebuena y Año Nuevo. Y cayendo en el Día de los Santos Inocentes. Se baraja la fecha del 27 viernes, 28 sábado y 48 horas después la segunda votación, porque en la primera no saldría Sánchez, el día 30. Ese es el plan que se va diseñando. Después de la ronda de consultas telefónicas, Sánchez ha estado llamando a todos los presidentes autonómicos. Hoy va a continuar hablando con agentes sociales. Lo fundamental de las llamadas era una llamada. Lo demás envuelve esta llamada al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Esa llamada nace de la negociación con Esquerra. Es una de las condiciones que pone Esquerra. ¿Versión que da el Palacio de la Moncloa? Pues que sí, que habrá una reunión con Torra cuando se ponga en marcha la legislatura, pero habrá reuniones con todos los presidentes autonómicos y habrá una conferencia de presidentes, aquel invento de Rodríguez Zapatero, que también va a rescatar, como otros inventos, Pedro Sánchez. Versión de la Generalitat. Michel Budó, portavoz de la Generalitat, que hablaba de una reunión de presidente a presidente. Nada que ver con estos que presiden autonomías, pues esto, Castilla-La Mancha, Madrid, no, de presidente a presidente de la Generalitat de Cataluña con el presidente de España, en cuanto Sánchez sea investido. Es decir, reunión bilateral. ¿Y para qué? Pues para hablar de dos cuestiones ilegales: la independencia de Cataluña, que está fuera de la ley, y la libertad ya de los condenados por sedición, que tampoco se puede hacer. Budó, portavoz de la Generalitat.
Que nosotros celebramos es que se haya accedido a esta reunión entre los dos presidentes y que se haya trasladado la voluntad por parte del gobierno español o por parte del presidente Sánchez de que esta sea la legislatura del diálogo, cosa que nos hubiese gustado que también la legislatura anterior hubiese sido la del diálogo, porque nos hubiese permitido avanzar mucho más y quizás no estaríamos en esta situación.
Por supuesto que también habló con el presidente del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reprochó su pacto con los independentistas. También pidió a Sánchez que, si consigue formar gobierno, no otorgue a Podemos ministerios como el de Hacienda.
Le he pedido, como un favor ya, es que al menos al frente de la Hacienda, al frente de la economía y de la educación de España, no ponga comunistas, que no ponga a esta gente que va a ir contra la iniciativa privada y que lo va a destruir todo. Es que toda esta gente no quiere en ningún momento estabilidad ni que a España le vaya bien. Le veo que está tranquilo, que está muy confiado con su pacto y que esto sigue para adelante. Y yo lo que le he pedido sobre todo es que tenga en cuenta que esos socios que tiene en ningún momento le van a dar estabilidad, sino todo lo contrario, y en cuanto pueda le fallarán.
Además de la ronda de llamadas de Sánchez, está la ronda de consultas que Sánchez le ha encargado a la portavoz en el Congreso con todos aquellos partidos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura contra Rajoy el 1 de junio del 18. El famoso gobierno Frankenstein del que habló Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, y que provocó que Sánchez fuera defenestrado del PSOE en el primer intento. Le echaron a Sánchez del PSOE por lo que va a hacer ahora. Se reunió ayer Lastra con Esquerra, con Juntos por Cataluña, con la CUP, la extrema izquierda CUP, que era antisistema, Más País y Compromís, que por cierto dieron pistas, Más País y Compromís, de que va para adelante el acuerdo de Sánchez. No ha trascendido casi nada de ninguno de los acuerdos, salvo las imágenes de esas reuniones, incluida la imagen de Adriana Lastra y Rafael Simancas con los representantes de Bildu, del partido legatario de ETA. Contrasta la sonrisa de los representantes de Bildu con la cara muy seria de Simancas y Lastra, pero es una imagen de la que se está hablando y mucho esta mañana, de esa reunión del PSOE con el partido que es el transmisor de la banda terrorista ETA, el legatario de la banda terrorista ETA, tal y como dice el Tribunal Supremo. Otra reunión, otra imagen es la de Adriana Lastra y Simancas con Laura Borràs, la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, que va a ser procesada en el Tribunal Supremo. De momento se le ha abierto una investigación, una causa penal por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental por la adjudicación de varios contratos a dedo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas a un individuo que además está condenado por narcotráfico. Y es noticia la condena a los dirigentes del PNV. La sentencia del caso de Miguel impone penas que van desde 6 a 13 años de prisión. Queda probado que entre el año 5 y 9 cuando Urkullu ya era el presidente del PNV, el responsable del PNV alavés, Alfredo de Miguel, dirigió una red para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicación de contratos públicos. Corrupción en el PNV que ha quedado certificado en una condena a algunos de sus dirigentes. El cobro de comisiones, que parecía que algunos estaban fuera del circuito, pero no, estaban casi todos. Y hoy, 18 de diciembre, Barça-Madrid, máximas medidas de seguridad en los alrededores y dentro del estadio. Lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid, en lo largo de la jornada, y un programa especial a las 7 con la transmisión de este partido, que comienza a las 8. Otras noticias hasta ahora de la mañana con David Herráez y Ángeles Martín. Prisión permanente revisable para el asesino de Diana Kerr.
Es la pena que la Audiencia Provincial de La Coruña ha impuesto a José Enrique Abuín, alias El Chicle, a la que se añade otra de 10 años de libertad vigilada desde que concluya esa medida. La sentencia también le prohíbe acercarse a la familia de Diana, a la que deberá indemnizar.
Ordenan búsqueda y captura a dos violadores de Manresa huidos de la justicia.
Se trata de dos de los cinco condenados por la violación múltiple de una menor en 2016 que ayer no se presentaron a la vista de ingreso en prisión provisional.
Novedades en la investigación del caso Amor. Marta Calvo.
La Guardia Civil ha encontrado restos orgánicos en el codo de una tubería de la casa donde el detenido, Jorge Ignacio Palma, confesó que la había descuartizado. El laboratorio analizará el ADN para determinar si los restos pertenecen a la joven.
La tasa de jóvenes emancipados es la más baja desde 2002.
Casi uno de cada tres jóvenes españoles de 30 a 34 años sigue en casa de sus padres, según un estudio del Consejo de la Juventud. El informe eleva hasta el 94% la parte del salario que tienen que destinar de media para alquilar una vivienda en solitario, el porcentaje mayor desde 2006.
Bruselas reprende a España por los elevados niveles de paro y deuda pública y privada.
De los 11 indicadores que evalúan las autoridades comunitarias, España suspende en 4. Preocupa sobre todo el dato del paro, situado en el 17,4%, más de 7 puntos por encima del umbral, y que afecta sobre todo a la población joven y menos cualificada.
El Papa levanta el secreto pontificio para los casos de abusos.
Las diócesis y órdenes religiosas deben entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Además, las víctimas podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables.
Movilizaciones en Francia contra la reforma de las pensiones.
Por primera vez en una década, los cinco sindicatos de los trabajadores franceses han marchado juntos para evitar el proyecto de reforma que el presidente Macron quiere ver aprobado el próximo verano. Ambas partes retoman hoy el diálogo.
Miles de personas piden el impeachment, la destitución de Donald Trump en Nueva York.
El punto de encuentro ha sido Times Square y desde allí han recorrido la ciudad para pedir que salga adelante el juicio político con el que se pretende apartar de su cargo al presidente norteamericano. La Cámara de Representantes vota hoy archivar el impeachment o abrir un juicio contra él en el Senado.
Deportes, novedades en la Vuelta Ciclista a España.
La de 2020 será extramontaña y la más internacional que nunca. Partirá de Utrecht el 14 de agosto y las tres primeras etapas, ya confirmadas, se disputarán en suelo neerlandés. Ya en España, la Vuelta llegará por primera vez a la Laguna Negra y no recorrerá Andalucía.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Este día, Juan Pablo, es un miércoles reivindicativo en lo laboral, comenzando por la de los trabajadores de las residencias de menores de la Comunidad de Madrid, Loli Jurado.
Convocados por el sindicato UGT, se van a concentrar este mediodía ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia para denunciar y manifestarse en contra del clima de violencia generado alrededor del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza. También condenarán el ataque con una granada del pasado 4 de diciembre que, dicen, puso en peligro la integridad física, tanto de los chicos y chicas objetos de protección, como del colectivo de trabajadores que desarrollan a diario la difícil y delicada tarea de garantizarles una atención digna, especializada y necesaria.
También este miércoles, los trabajadores del tranvía de Parla reanudan los paros.
Unos paros que habían desconvocado a la espera de los resultados de la reunión que iban a mantener ayer sus representantes con la dirección de la empresa. Esa reunión estaba prevista para las 11:30 de la mañana, pero se aplazó una hora a petición de la empresa. Como a la 1:10 no se había presentado nadie de la dirección, los representantes de los trabajadores decidieron levantarse de la mesa. Estaba prevista una nueva cita hoy a las 4 de la tarde.
Y cerca de allí, en Getafe, los policías locales se van a concentrar a la 1:30 de la tarde para protestar por el recorte de sus derechos laborales.
La sección sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, y el Ayuntamiento de Getafe han convocado a los policías locales y demás empleados públicos del consistorio a una concentración ante la Jefatura de Policía de la localidad para protestar protestar por los recortes de derechos laborales y exigir el fin de la discriminación salarial entre policías. Además, los agentes locales de Getafe acordaron ayer en asamblea dejar de realizar horas y servicios extraordinarios desde el próximo viernes 20 de diciembre y hasta el 6 de enero como medida de presión después de que la jefatura de policía local haya continuado restringiendo, dicen, derechos reconocidos en el acuerdo vigente. El pasado mes de octubre, agentes locales de Getafe abarrotaron el salón de plenos ataviados con camisetas de CESIF con el lema Igual trabajo, igual salario y reclamando igualdad entre agentes con mismas funciones y competencias.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos hoy nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
La iluminación navideña que ha colocado el Ayuntamiento de Torres de la Alameda en el municipio ha defraudado a los vecinos. Tras las muchas presiones para que se decoraran las calles, finalmente han colocado unas cuantas luces en dos rotondas y, como decimos, la decepción ha sido muchas al ver que ha sido una zona muy limitada la que tiene iluminación tras, como recordamos, el año pasado ser robada toda la iluminación navideña municipal. Y polémica también en Campo Real, en este caso porque los organizadores del Festival de la Navidad, que se celebra mañana jueves, cobran la asistencia, aunque quienes actúan son los niños que participan en dichos talleres y también en la Escuela de Danza Municipal. El dinero recaudado, explican desde el Ayuntamiento, servirá para financiar otras actividades, pero los vecinos, como decimos, critican este cobro.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Y en la agenda local referente al sur de Madrid, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el concejal de Desarrollo Local, Fran Muñoz, asistirán hoy a las 7:30 de la tarde a la novena entrega de los galardones Ciudad de Leganés que otorga la Unión Empresarial en la finca Solimpar, unos premios que buscan reconocer la labor del tejido local. Y nos vamos hasta Valdemoro, allí se abre este miércoles el periodo de inscripciones para asistir al programa de ejercicio físico Mujer Activa, que se iniciará el próximo 8 de enero, un taller dirigido a la población femenina con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años. Quienes quieran podrán participar y podrán apuntarse hasta el 3 de enero en la piscina municipal Valdesanchuela. Será de lunes a viernes de 9 a 12 y de 4 a 7 de la tarde. Además, también hoy es el último día en el que se podrán adquirir por adelantado las entradas para asistir al concierto solidario que dará la Asociación Musical de la Ciudad. Lo que se recaude será para la Fundación Canem, que prepara perros de alerta médica para acompañar a personas que padecen diabetes o epilepsia.
Zona Noroeste, María Martínez de Mora.
Nueva edición del maratón de donación de sangre en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, bajo el lema Donar sangre ilumina vidas. El centro hospitalario organiza esta iniciativa para sensibilizar y concienciar a los vecinos sobre la importancia de hacerse donantes. También participarán alumnos del Colegio Caude. Y en Móstoles, hoy el Gobierno se reúne con la Consejería de Educación para solicitarle mejoras en algunos centros educativos del municipio.
¿Cómo se presenta la jornada en la Sierra? Elvira de Luis.
Terminan las obras de un nuevo parque frente al cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial. Las obras se han realizado con cargo a los presupuestos de 2019 con una inversión de 14.000 euros. Y la línea de autobuses 645 en Robledo de Chavela contará con dos nuevos servicios. Habrá un servicio más a las 7:20 de la mañana y un autobús a la estación de Renfe a las 7:20. Y desde hoy hasta el viernes 20 puedes inscribirte en el Centro de Juventud de Hoyo de Manzanares para pasar la mañana del 26 de diciembre patinando sobre hielo. Es una actividad gratuita para todo el que lo desee disfrutarla y tenga entre 13 y 30 años.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a firmar hoy la renovación del convenio que mantiene con la Fundación Víctimas del Terrorismo desde que en el año 2012 el consistorio de la ciudad entrara a formar parte de la red de ciudades amigas de esa fundación, colaborando anualmente con su fondo asistencial. En concreto, esa financiación permite ofrecer a las víctimas ayudas de carácter económico, de gastos médicos, terapias psicológicas y de formación. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tres Cantos pone en marcha este miércoles una campaña divulgativa para evitar problemas con las compras navideñas a través de folletos informativos que advierten y aconsejan sobre cómo realizar las compras de forma segura. Y por último, esta tarde se va a celebrar en San Sebastián de los Reyes una manifestación contra la petición del PP de que el Ayuntamiento ceda suelo público para construir un colegio concertado. La manifestación está convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, aunque cuenta con el apoyo de sindicatos, de la FAPA de Sanse y de AMPAs y colectivos sociales.
Tiempo de nuevo para la prensa. Nos quedamos ahora, Loli, en las primeras páginas.
Y comenzamos por la portada del diario El Mundo. Sánchez contenta a Torra y enfila una investidura Frankenstein. Retoma la relación con el presidente, como pidió Esquerra, para garantizarle un encuentro para resolver el conflicto. Promete al PNV más transferencias y apoyar la reforma del Estatuto Vasco. ABC, Ximo Puig mintió en las Cortes Valencianas. El diario británico The Guardian desmiente al presidente valenciano en un comunicado remitido a este diario. Los anuncios se tratan y marcan como contenidos publicitarios. La entrevista no fue escrita por nuestros redactores. Se etiquetó como de pago. Es incorrecto describirla como periodismo. Nos vamos hasta la portada del País. Estados Unidos quiere ampliar su presencia en Rota un 50%. El Pentágono plantea desplegar dos destructores más con 600 marinos. Y en La Razón, Sánchez se ve presidente el 30. Moncloa baraja una investidura los días 27 y 28 de diciembre.
Hemos llegado a las 6:49.
Onda Madrid, deportes.
Y en cuanto al deporte, llega el clásico. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. Hoy se juega el clásico y la expectación por lo deportivo y por lo extradeportivo está más que presente. Zidane, entrenador del Real Madrid, asegura que han recibido la orden de salir junto al Barcelona de camino al estadio por medidas de seguridad y ha pedido tranquilidad en todo lo que rodea al partido.
Dijeron que tenemos que salir juntos, vamos a salir juntos y ya está. Porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar, porque es la única manera de preparar bien el partido. El árbitro, y hay que dejarlo tranquilo al árbitro, porque el árbitro lo que quiere hacer también es su trabajo, nada más, como igual que nosotros. Hay muchas, se dice, muchas cosas alrededor, pero al final, ¿sabe? La gente lo que quiere ver es un buen partido de fútbol, ¿eh? Nada más, que mucho ruido, pero para nada.
El equipo viaja hoy, vuelve Mendy y se caen Brahim, Mariano y Odriozola. El técnico francés sabe cuáles son sus armas.
Sabemos con quién nos enfrentamos, que es un equipo muy bueno, que lo estás demostrando de hace tiempo. Sabemos también que el jugador que tiene, a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y lo que quiero ver y lo que nosotros queremos hacer es un buen partido de fútbol contra un equipo de Barcelona que también que lo está haciendo bien.
Sobre sus armas también ha hablado Valverde y ha dejado claro que Benzema es una pieza clave en el Real Madrid.
Es un jugador que está haciendo una gran temporada, que está haciendo goles, el máximo goleador del Madrid, viendo además puerta con facilidad, pero aparte siempre tiene ocasiones. Para nosotros es fundamental tenerle controlado, no tengo ninguna duda.
Además, el técnico azulgrana ha reconocido que este clásico tiene un punto más de trascendencia porque ambos equipos llegan igualados en la tabla y reconoce que tener un día más de descanso es una ventaja para el Barcelona.
Influye el tener un día más, sí. Tener de ir de 3 días a 4, pues bueno, es una pequeña ventaja. Pero bueno, también es verdad que cuando llegan este tipo de situaciones los equipos se preparan y la motivación que tiene este partido está por encima de todo. Al final los equipos están, o los jugadores están siempre con ganas de jugar este partido y además sabes que te exigen mucho, pero los jugadores lo ponen en el campo.
Esta noche a las 8, Barcelona-Real Madrid. Y dejando a un lado el clásico, ha vuelto la Copa del Rey, segunda eliminatoria a partido único. Estreno para el Leganés y 3 equipos de segunda división, todos ellos a domicilio. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Leganés superó con muchos apuros la ronda de la Copa del Rey ante el Andorra en un encuentro donde se adelantarían los andorranos gracias a un gol de Moa. Leganés y Andorra empatarían a 1 en los 90 minutos gracias a un tanto de Carrillo que ponía la igualada para los pepineros. La eliminatoria tuvo que resolverse en la tanda de penaltis y ahí fue donde el Leganés, tras 8 lanzamientos, acabaría imponiéndose gracias a la parada de Juan Soriano desde los 11 metros a Oriel Dot y convirtiéndose el meta pepinero en el héroe de la noche. Fuenlabrada y Rayo Vallecano también consiguieron su pase de ronda en la Copa del Rey, mientras que el Alcorcón ha quedado eliminado.
Además, hoy, el campeón de la Liga Preferente madrileña, el Álamo, recibe al Mallorca y también Sanse Córdoba y el Palmar Getafe. Los azulones ya están en modo Copa y se enfrentan al campeón de la Regional Murciana. Bordalás ha avisado a sus jugadores.
Yo ya les he dicho a los jugadores que tenemos que afrontar el partido con el máximo respeto, con la máxima humildad, porque todos, sin excepción, nos iniciamos desde abajo, en equipos pequeños y hay que respetarles al máximo.
En el Atlético de Madrid, malas noticias. Coque sufre una elongación en el muslo derecho y está pendiente de conocer su periodo de baja. Y en baloncesto, el Real Madrid recibía al Armani Milán en la 14ª jornada de la Euroliga. Javier Rodríguez, ¿qué pasó en el Withing?
Hola, buenos días. El Palacio de los Deportes echó el cierre a este 2019 europeo con victoria del Real Madrid por 76-67 para lograr la novena victoria consecutiva del equipo de Pablo Lasso. Tras una mala primera parte en el que solo pudo anotar 30 puntos ante los de Messina, el Madrid reaccionó para sumar su décima victoria consecutiva en la Euroliga. Importante la figura de Facundo Campazzo, también la de Jordan Mickey con 15 puntos y también participativo la figura de Anthony Randolph. Ahora el Real Madrid intentará cerrar la primera vuelta con 3 partidos a domicilio, el jueves ante Baskonia y la próxima semana frente a Panathinaikos y Asvel Villarreal. Por lo tanto, este 2019 para el Real Madrid se clausura en su casa con solo una derrota, la sufrida la pasada campaña frente a Zalgiris.
En el mundo del motor ha saltado la sorpresa. Según ha anunciado la Federación Internacional de Motociclismo, Andrea Iannone ha sido suspendido provisionalmente de cualquier competición deportiva por dar positivo en un control antidopaje realizado el 3 de noviembre en Malasia. Más deporte en el partido de la 1 y especial clásico en el partido de la Onda a partir de las 5 e íntegro desde las 7, todo aquí en Onda Madrid.
Buscamos ya la agenda cultural del día, la de este miércoles, la de María José Francisco.
Una fábula infantil aborda las convivencias urbanas, las diferencias culturales y favorece el entendimiento. El proyecto teatral se denomina Full House y estará durante el fin de semana en la Casa Encendida en 2 pases, a las 12 y a las 5 de la tarde. Sin texto y solo mediante teatro físico, cuenta la historia de 3 vecinos: Koala, enamorado del mundo; Mr. Perro, un solitario apasionado de la música clásica; y Madame Caballo, capaz de hacer demasiadas cosas a la vez. Situaciones cotidianas narradas con humor para liberarnos de determinados tabúes. La Gallera es la nueva novela de Ramón Palomar, cuyo punto de partida es un vendedor de coches de Vigo. Recibe una paliza que le destroza la vida. Desde entonces, su hijo solo pensará en vengarse, convirtiéndose en un policía corrupto y violento, tal como dice su autor, una novela muy, muy negra.
Poblada por un sinfín de personajes que matan, mueren, se enamoran, chanchullean, corrupcionan, van y vienen. Encontrarás de todo: los rincones oscuros, las trapacerías, las crueldades, las venganzas, las traiciones. En fin, que La Gallera es una novela que va, creo, espero, contracorriente, que es una novela políticamente incorrecta y que destapa un montón de asuntillos que pululan a nuestra vera, pero que no nos fijamos nunca en ellos.
Las artes del metal en Al-Ándalus es la nueva exposición que llega al Museo Arqueológico Nacional. Piezas que aunan el reflejo de la sociedad de una época, la precisión técnica y gran belleza estética. Recorren todos los periodos históricos de Al-Ándalus: la etapa emiral, el esplendor del Califato de Córdoba o la disgregación del poder en los reinos de Taifas, con especial hincapié en las producciones de bronce y orfebrería. Una comedia ácida, irónica y chispeante a la vez, alentadora y con unos protagonistas que podríamos ser cualquiera de nosotros. Vete de mis sueños, en los teatros Luchana, es una comedia existencial para volver a creer en el ser humano. La protagonizan Antonia Paso, una de las fundadoras de la Academia de las Artes Escénicas de España, y Luis Flor, que es, además, autor del texto.
Vete de mis sueños cuenta la historia de Susi, una peluquera vallecana que un día conoce a Javier, un chico narcoléptico. Entre ellos dos surge algo especial y tienen una primera cita imposible, llena de sorpresas, donde se van a enfrentar a sus propios fantasmas.
Ya tenemos nuevo catálogo razonado de Joaquín Sorolla, dedicado a los fondos que alberga su Casa Museo de Madrid. Realizado por su bisnieta, Blanca Pons Sorolla, es una relación de sus obras con una introducción metodológica sobre todo el proceso, cronología de la vida y obra del pintor valenciano y una relación de sus exposiciones, la mejor carta de presentación con la que difundir la obra de su bisabuelo a nivel internacional. ...40 años de una mítica canción, London Calling, de los Clash... ...excusa perfecta para un concierto tributo a este grupo... ...en la Sala El Sol, a partir de las 10.
London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engine stop on it.